Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Red Infancias. Este es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Hoy tenemos a una invitada muy especial, la docente Karen Consuegra. Hola Karen, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Un placer estar acá.
Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Bueno, quisiéramos pues primero conocer quién es Karen, qué nos quieres contar de ti.
Bueno, Karen Consuegra es una oriunda de la ciudad de Barranquilla. Llega hace 19 años aquí en Bogotá, en donde me he venido dedicando a toda la parte de pedagogía, por supuesto, con niños y niñas o infantes. Soy psicóloga, especialista en niños, y la formación y la experiencia ha sido estar vinculados y estar postulando de una otra manera a todos los niños en Colombia.
Qué bien, Karen. Bueno, quisiéramos saber también cómo, en qué escenarios académicos has estado y has podido trabajar precisamente con infancias, no únicamente hablando de instituciones educativas, sino en qué otros escenarios has podido de pronto trabajar y dar a conocer un poco todo aquello que tú has venido gestando a lo largo de tu vida, porque sé que no únicamente tienes esa experiencia en tu formación profesional, sino a lo largo de tu vida. Tienes el acento muy marcado, pese a llegar hace mucho tiempo, porque estamos en este momento grabando desde Bogotá. Entonces, sí quisiera que nos contaras un poco si has estado en otras ciudades, cómo ha sido eso, ese ambiente en otros espacios.
Sí, he tenido la oportunidad de estar liderando desde Bogotá en otras ciudades, de hecho principalmente en la costa atlántica, en la ciudad de Barranquilla, con diferentes programas en diferentes instituciones, universidades a nivel académico, pero llegando a cada rincón de Colombia con proyectos que siempre impactan para poder aportarle a nuestra niñez. Así es, ha sido muy grato trabajar, liderar en todos estos proyectos, en todos estos espacios, y pues por supuesto estar ahí de la mano en el proceso de formación con todo el personal que tiene que ver con infancia.
¿Algún proyecto que tú digas, este ha marcado mi vida o este lo tengo de pronto siempre presente?
Bueno, sobre todo con población vulnerable. Un proyecto que se manejó desde la Universidad Inca de Colombia, en donde lo estuvimos liderando, un equipo de docentes interdisciplinarios, y podemos llegar a todos los escenarios precisamente vulnerables en la ciudad de Bogotá, pero no solamente para Bogotá, sino para Colombia. Marcó, sí, yo creo que cada escenario, cada experiencia lo marca, aporta, y lo importante es dejar huella, ¿no? Y se ve la réplica, y eso es muy gratificante.
Karen, tú actualmente trabajas con educación inicial. ¿Con qué grados de educación trabajas actualmente?
Mi trabajo es más del escuchar, ¿no? En este momento, pues yo soy psicóloga, la mayoría de mis pacientes son niños, pero a nivel pedagógico vamos de la mano siempre. El asesorar, el orientar, el instruir, el estar en un proceso de acompañamiento, no solamente con los niños y las niñas, sino con los padres y con toda una comunidad. Estoy apoyando varios proyectos en Colombia, no solamente desde Bogotá, sino diferentes en toda la parte de la costa atlántica, y estamos siempre asesorando y apoyando.
¿Y de qué manera se logra ese acompañamiento? ¿Cómo Karen Consuegra llega y dice, bueno, hay proyectos que ya están establecidos, y cómo Karen llega a trabajar en estos proyectos? De pronto, ¿qué puedes proponer o que tú digas, generalmente yo suelo llevar estas estrategias porque considero que se adaptan a distintas poblaciones, o miras específicamente la población que se encuentra allí y empiezas a trabajar a partir de ello?
Se empieza a trabajar a partir de una necesidad. Por lo pronto siempre es una necesidad, las famosas necesidades educativas especiales, lo que llamamos inclusión hoy en día, en donde está un proceso de acompañamiento por toda una comunidad y un equipo interdisciplinario. Cuando me dicen vamos a hacer un breve diagnóstico, esa necesidad sale relevante, y por supuesto se maneja a través de propuestas a nivel de psicopedagogía y el proceso de acompañamiento implementando herramientas, ¿no? Herramientas que sean útiles. Pero sobre todo estoy convencida que cada población tiene su necesidad y esas herramientas se dan acorde a todo el proceso lúdico-pedagógico, ¿no? Y lo que se quiere alcanzar con eso. Entonces, es muy bonito y muy gratificante mirar cómo se logran alcanzar esas propuestas y sobre todo que la población esté involucrada, no solamente que quede ahí en el papel o el diagnóstico, sino que se logre involucrar y se logre mirar con el objetivo trazado que se ha cumplido, ¿no? Eso es muy importante.
Claro, mira, y desde mi percepción personal, considero que ese trabajo articulado con las familias, comunidad, los niños y las niñas, donde realmente se materialice eso que uno trabaja, ¿cierto? No que se quede únicamente de pronto en el aula, sino cómo realmente brindamos o los blindamos con herramientas para trabajar y para que los niños y las niñas se empoderen, bueno, de acuerdo a lo que tú misma dices, bueno, de acuerdo al contexto en el que están, de acuerdo a la situación particular, haciendo esa lectura de esas de pronto dificultades que se presenten, y es cómo realmente brindamos esas herramientas, no desde lo teórico únicamente, sino desde lo práctico.
Sí, eso último me encanta.
Sí, porque así mira es. Que muchas veces pasa esto y en estos escenarios académicos suele pasar y es que nos quedamos en la teoría y es una invitación también que quiero extender hoy a nuestros queridos maestros y maestras en formación y es cómo realmente la educación implica un cambio no solo en las formas de enseñar, implica ver más allá, ver que estamos con sujetos adultos, niños, niñas, con ancianos. Nosotros no únicamente trabajamos en el aula con los niños y las niñas, sino que tenemos que trabajar de manera conjunta con aquellos cuidadores que no necesariamente son papá y mamá. A veces uno llega y escucha en las aulas, ¿no? Es que va a haber una reunión de padres de familia. Y uno dice, venga, y no vienen abuelitos, no vienen tíos, a veces hermanos, ¿cierto?
Y reconocer toda la parte de la familia es nuclear y extensa que está alrededor e incluso de la comunidad. Muchas veces uno dice, no, es en la institución X, pero la institución X no solamente es perteneciente a un barrio, una localidad, hay una comunidad. Y hay que mirar cuáles son ese tipo de necesidades para poder llegar y suplir no solamente al colegio, a la institución, sea privada o pública, sino también a lo que pertenece a esa comunidad alrededor. Eso es muy importante.
Exacto, Karen. Bueno, ahora quiero que nos adentremos un poquito en el tema principal de hoy y quiero que... De pronto, en dos palabras, me digas para ti qué es educación sexual.
Bueno, educación sexual es algo que viene parte con el ser humano, es integridad y es educación y es salud.
Bueno, vamos con nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red de Infancias.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Bueno, Karen, ya nos diste un abrebocas de lo que es educación sexual. Ahora quisiera que nos contaras un poquito más en detalle.
Bueno, cuando hablamos de educación sexual, parte de cualquier ser, de cualquier individuo, lo normal, lo que parte desde que estamos en nuestro proceso incluso de gestación, ¿sí? En el nacimiento ya hay un vínculo con esa educación sexual. Es un tema que ha sido muy vulnerado décadas atrás, años atrás, pero hoy en día lo más normal, lo más adecuado es hablar de educación sexual. Que no existan ese tipo de tabús que anteriormente podían existir. Y más si hablamos de los niños y las niñas. Es algo que tenemos que tener, algo muy importante. Y bueno, y dicen, ¿y cómo logramos vincularlo? ¿Cómo logramos hacerlo? ¿O cómo, de qué manera lo podríamos llegar a establecer? Y es hablar siempre claro, con la verdad, con el respeto que nos merecemos cada uno de los integrantes, independientemente de cuál sea la orientación o la diversidad sexual que existe hoy en día. Entonces es un tema muy vital, es un tema que tenemos que tener de primera mano. Eso todo tiene que ver, la educación sexual, no solamente conmigo a nivel físico, a nivel de la psiquis, sino con las personas que están alrededor. Eso es muy importante.
Y mira lo clave que tú mencionas en este momento y es, no sé si de alguna manera lo han como satanizado la educación sexual, ¿cierto? Y se pierde, digamos que de alguna manera, su origen natural, básicamente la esencia del ser humano, de los animales también. Digamos que en este caso específico, hablando de las infancias, existen muchos tabú y actualmente aún permanecen y aún se mantienen. Y desde el aula, nosotros como maestros y maestras tenemos un reto ahí bien importante. y es precisamente sensibilizar a las familias, todos esos cuidadores, respecto al lenguaje con el que hablamos, que a veces no es tan sencillo. Entonces, cuando el niño llega y habla del pene y el papá o la mamá se escandaliza, cuando el pene es una parte del cuerpo o la niña.
¿Cómo? Y hay que llamarlo de esa manera, ¿no?
Exacto.
No, ni la cosita, ni el cosito, ni el... Sí, hay que hablar las cosas como son.
En próximos días vamos a traer precisamente un programa, haciendo un paréntesis, en el que vamos a hablar de esos dichos populares por regiones. Y que me imagino que va a salir mucho este tema a relucir. Pero miren la importancia de hablar precisamente en el lenguaje, en un lenguaje claro, comprensible, que ahí es donde tenemos el reto. Pero también nosotros como maestros y maestras debemos gestar esos espacios dentro de la escuela, no únicamente en las reuniones de padres, sino escenarios distintos en los que precisamente se puedan generar esos diálogos, generando esa conciencia de la importancia de utilizar un lenguaje adecuado, un lenguaje claro, de que los niños y las niñas tengan la claridad de muchos temas que a veces se ocultan. Entonces, cuando el niño llega y pregunta esto, no, yo no sé, porque no saben cómo responder a veces los papás. Yo quisiera que tú nos dieras de pronto unos tips a los maestros y maestras para que ellos digan, oiga, pero si un papá viene y me pregunta, ¿yo qué le puedo decir?
Bueno, como primera medida, creo que hablar hasta donde se permita. Es decir, siempre va a haber una curiosidad en el niño y en la niña. Depende de su edad cronológica, del contexto. Cuando digo contexto, que tiene que ver no solamente con la parte a nivel de familia, cómo está su núcleo familiar alrededor, su escuela, las personas que están alrededor. Porque no es lo mismo decir un niño de población vulnerable a decir un niño que tiene unas facilidades económicas de la mejor manera. Entonces, creo que independientemente de cualquier contexto, siempre decirle al niño la verdad. Siempre va a haber una curiosidad para las cosas. No dar más detalles de lo que se nos está preguntando.
Creo que ese es uno de los errores más recurrentes, ¿o me equivoco?
Sí, así es. Es uno de los errores más recurrentes que podríamos tener nosotros en el aula, y no solamente dentro del aula o fuera de ellos, sino también como padres de familia. Muchas veces dice, bueno, aquí, ¿ahora qué digo? ¿Qué hago? Y es la clave o uno de los tips muy importantes, no generar más información de la que el niño me está preguntando. Porque a medida que va creciendo, se va a ir generando información. El ser humano es algo tan vital y tan natural en que a medida que vamos teniendo experiencia, conocimiento, las personas a nuestro alrededor, esas experiencias significativas, vamos a tener más curiosidad por saber lo que puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque es que así yo tenga mis 10 niños dentro del aula, mis 10 niños no son igual. Cada uno viene con una historia de vida, como venimos cada uno de nosotros. Cada uno tiene su contexto, su historia familiar. Y lo que puede estar pasando dentro o fuera de ese núcleo familiar, para cada uno es importante y es muy diferente. Pero como uno es el docente, es una guía, es un proceso de acompañamiento, tiene que estar ahí. Precisamente, yo digo, uno debe tener y conocer el escáner de cada uno de nuestros estudiantes, nuestros alumnos, y más con los niños y las niñas que nos muestran. Siempre lo he manifestado y lo he dicho, nunca nos van a decir mentiras, ¿sí? Ellos tienen una fantasía, que es lo más normal, que también puede llegar a suceder, pero dentro de esa fantasía hay una realidad constante. Entonces, esos tips, uno de los primeros sería no dar más información en cuanto a su edad cronológica o en cuanto a la curiosidad que se tenga. Dos, algo clave, antes de yo empezar a trabajar, porque yo muchas veces incluso dentro del aula con los niños puedo decir, yo estoy manejando este proyecto a nivel sexual. El mismo proyecto se tiene que estar dando en toda la escuela o en todo el colegio, en toda la institución, y por supuesto lo deben conocer no solamente los docentes, los directivos, los padres de familia, la comunidad en general, para que hablemos todos el mismo idioma. Porque si no, nada hago yo trabajando desde acá o toda la institución si no involucro al padre de familia, incluso no involucro a la comunidad. No sé, qué sé yo, a la escuela, a los centros educativos que hay alrededor. Eso sería básicamente como algunos de los tips en cuanto a este tema de educación inicial. Importante, y lo estábamos hablando ahorita, no estigmatizar y decir las cosas, es que la cosita, no. Debemos llamar las cosas tal cual como son. Pene, vagina, senos, un ejemplo. Como hablamos de la oreja, de nuestros ojos, y la importancia del poder acompañarlos y siempre que tengan respeto y valor por su mismo cuerpo, independientemente el color, la raza, la religión y esa diversidad y orientación. Vuelvo y repito, hoy en día tenemos muchos tipos de orientaciones o diversidad sexual y muchas veces hasta nos podemos acompañar o encontrarnos en que hay un niño o una niña en que sus padres son una pareja, ambos del mismo sexo. Entonces, ¿cómo se da ese tipo de información para que no sea tan sorprendido como el resto de los compañeros? Entonces, manejarlo de la manera más natural, pero con ese primer tips, no dar más información de la que nos está pidiendo, porque en algún momento va a salir a flote.
Claro. Bueno, digamos que los niños y las niñas, de acuerdo a esa edad, como tú bien lo mencionas, a su edad cronológica, indagan. Entonces ahí es clave empezar a mirar hasta qué punto contamos así, no únicamente con educación sexual, sino con otros temas.
Así es.
Sí, por ejemplo, la de biología. A mí me pasó, te cuento que hace unos días, yo soy mamá de una niña de 4 años y mi hija me preguntaba por qué en San Benito olía así. Y yo decía, ¿cómo le explico? Aquí se procesa el cuero. ¿Y cómo así que se procesa el cuero? Pero luego la vaca no me da la leche y no me da la carne.
Hermosa.
¿Y el cuero para qué?
Claro, entonces, y tiene toda la razón.
Sí, y ahí entré yo a replantearme la forma en la que yo le estaba explicando. Y es lo que tú dices precisamente. Yo entré al detalle. Ya cuando me pongo a investigar, claro, yo no tenía que haber ido hasta el detalle porque mi hija tiene 4 años. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que muchos papás cuidadores llegan al aula a hacernos estas preguntas y debemos estar preparados. Y estos espacios son precisamente para ello. Bueno, vamos ahora nuevamente a nuestro corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y volvemos con esta emisión de Intelectual Transformativo con la maestra Karen, quien nos ha venido contando algunas cosas de su vida, actividades de su cotidianidad y parte de su experiencia en distintos escenarios. Ahora quisiera, Karen, que tú nos contaras estrategias didácticas. ¿Qué estrategias pueden utilizar los docentes que tú digas, de pronto yo he implementado esta y me ha funcionado para trabajar con las familias? Algún día, un día muy lejano, tuve una maestra muy buena y ella nos puso una clase de educación sexual. Y yo decía, Dios, ¿yo cómo le voy a enseñar a los niños y a las niñas sobre educación sexual? Y la maestra nos propuso llevar una piñata didáctica. Imagínate, y fue un reto para nosotros como maestros y maestras decir, Dios, ¿yo cómo voy a llevar una piñata de educación sexual para niños de primera infancia? Y mira que se logró el objetivo en su momento. Y se buscaron distintos materiales donde hablábamos a los niños y a las niñas respecto a las distintas partes de su cuerpo. Sin adentrarnos, digamos que a hablar más de lo que debíamos en su momento. Porque era para niños y niñas menores de 5 años. Y fue una piñata maravillosa. Esa es una estrategia. ¿Conoces alguna que tú digas, no, mire, esta la puedo sugerir?
Yo me río. Porque tuvimos el placer de poder compartir ese espacio. Me delató. No, convencida. Siempre totalmente convencida. Yo creo que la creatividad de nosotros, los maestros, los docentes, es estar innovando siempre, siempre. No estar con la típica clase, vamos a enseñar las partes del cuerpo y ya. Una de esas estrategias de la piñata puede ser no solamente la piñata o la fiesta de educación sexual, que lo veíamos en la construcción de diferentes escenarios o circuitos a nivel pedagógicos que nos permitan de cierta manera reflexionar, por supuesto, orientar y guiar a cada uno de nuestros niños, a cada una de nuestras familias. Hay algo muy importante y vuelvo y hago hincapié en esto y es, para mí es prevalente la historia de vida de cada persona. Yo creo que con esto podemos construir diferentes tipos de escenarios. Hay algo que estoy trabajando personalmente y va a salir a la luz pública dentro de poco y es la construcción de historias y de mirar, o simplemente como maestro decimos, bueno, vamos a construir una historia o un cuento a nivel familiar. ¿Y quiénes van a ser los protagonistas? Pues cada uno de ustedes, los niños, con sus familias. Y en familia, en casa, y pues lógicamente en soporte con escuela, vamos a ir construyendo ese tipo de historias. Entonces me imagino que el niño Pepito dirá, bueno, yo vivo con mi mamá, con mi papá. Y la otra niña dirá, bueno, yo vivo nada más con mi abuelita. Entonces cada uno va comentando su historia y construyendo ese tipo de escenarios. Estrategia no solamente como la piñata, estrategias como mirar, construye un cuento con a partir de tu propia historia a nivel de educación sexual, ¿cómo ha sido? Entonces, estrategias van a haber muchas. O sea, aquí yo me puedo pasar toda la tarde, toda la noche, mirando toda la mañana mirando y consultando entre nosotros como colegas. Pero sí, pueden existir muchas. Yo creo que la creatividad a flor de piel está en todos los maestros y lo importante es llegar a alcanzar ese objetivo, el reflexionar y desde un punto de vista a nivel interdisciplinario el poder aportar. La construcción de cuentos, de escenarios, me parece una estrategia que siempre se ha manejado y se seguirá manejando porque aquí salen a flotes ciertos detalles que como maestro uno dice, ah, no tenía ni idea. De pronto, como ese tipo de información, porque hay niños que no, así como hay niños que expresan todo a nivel oral, hay otros niños que no lo expresan, sino a través de dibujos. Y con la construcción de estas historias pueden darnos a conocer ciertos puntos claves para nosotros saber cuál es el paso a seguir.
Sí, mira que precisamente esas actividades que tú mencionas, yo estaba aquí recordando algunos episodios de las prácticas pedagógicas. Aquí en la universidad tuve la fortuna de acompañar a una maestra en formación de licenciatura en pedagogía infantil. Llegamos al aula y la actividad que ella proponía era hacer un dibujo libre del espacio en su hogar. Pues ella hizo un dibujo con su papá, su mamá y ella debajo de una cama. Cuando la maestra empieza a indagar qué era lo que pasaba allí, pues que la niña le narrara que estaba proyectando en esa imagen, la niña le decía que su papá le pegaba a su mamá. Entonces mira todo esto que tú nos dices, Karen, son estrategias que de alguna manera abordan distintas las dimensiones en general del niño y distintas áreas. Y cómo nos permite a nosotros también conocer o adentrarnos un poquito más en la realidad de nuestros niños y niñas. Y cómo pensar en ese trabajo con las familias. En ese momento la maestra no supo qué hacer. Ella me miraba esperando un apoyo de mi parte, claro, como maestra acompañante. Digamos que en su momento buscamos las estrategias de acompañamiento, pero no es fácil. Entonces, que los maestros y maestras tengan esa fortaleza, ese acompañamiento, porque somos quienes estamos ahí. Si ustedes se dan cuenta, cuando estamos en el aula o fuera del aula, frente a papá y mamá, quien tiene la palabra, la última palabra es la maestra.
Siempre ha sido así.
Entonces, imagínense ese reto tan importante. Y ustedes que están en este momento en su proceso de formación, miren la importancia que es realmente de uno empoderarse de todos estos temas. Estos elementos o estas temáticas que tú claramente mencionas, Karen, cómo incorporarlas en el aula, de acuerdo a nuestras realidades, nuestras posibilidades. Dentro de los cursos del campus de la universidad, los distintos cursos, hay algunas actividades que son en videos y nosotros como maestros y maestras encontramos unas realidades hermosísimas. En la zona rural, debajo del árbol, cómo van y buscan aquí las pepitas, los palitos, cómo, o sea, son estrategias que uno dice, yo no me lo hubiese pensado de pronto desde donde yo estoy, desde la mirada que yo tengo. Y cómo la diversidad de lo que encontramos en los maestros y maestras en formación es precisamente esa creatividad que tienen. Y cómo, digamos que al reconocer la educación sexual como parte transversal, lo llamaría yo, dentro de las distintas áreas, es clave. Y no solo, vuelvo y lo digo, no solo en el trabajo con los niños, niñas, sino con sus cuidadores.
Eso es clave. Ahorita cuando mencionabas este ejemplo, yo me preguntaba así, como uno muchas veces dice, bueno, ahora tengo todas las herramientas a nivel teóricas, pero ¿cómo me voy a la práctica? Si ya la niña o el niño me está proyectando algo acá. Veíamos parte de violencia familiar o intrafamiliar, como le decimos en Colombia, en Latinoamérica, y muchas veces decimos, bueno, ahora cuál va a ser el paso a seguir. Y es un proceso de acompañamiento. Y vuelvo y repito, la columna vertebral es ese proceso de acompañamiento, pues, por supuesto, con los padres de familia y con la comunidad. Si no, no tendría sentido.
¿Puedes contarnos un poco acerca de esas rutas de acompañamiento?
Las rutas de acompañamiento, pues por supuesto, independientemente sean educación, si estamos hablando en el aula o fuera de ella, a nivel privado o público, existen instituciones. Debemos siempre tener con claridad esas instituciones que nos apoyan en nuestra localidad, en nuestro barrio. Desde una comuna, una iglesia, desde el centro de salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad máxima que está apoyando, velando en que se estén cumpliendo todos los derechos y los deberes de los niños y las niñas en Colombia, funciona de la mano con comisarías de familia, con estaciones. Ahorita cuando hablamos de hecho con violencia, pues por supuesto están de la mano pues Fiscalía General de la Nación y bueno, todas las instituciones que priman esa labor o esa estabilidad a nivel de mujer e integridad en el hogar, ¿no? Yo pensaría que más que irnos a una ruta antes, hay que escuchar y mirar cuál es la historia de cada niño, qué es lo que está pasando. Si hay una alerta o un síntoma en que algo puede estar generándose ese tipo, una presunta, ojo, porque yo puedo decir, se está dando una violencia, ojo, no puedo rectificar ni afirmar si no está totalmente comprobado. Es algo muy presunto, pero tampoco hacerme por allá en que no puede estar pasando nada. Exacto. Notificar. Yo todo lo debemos de llevar siempre.
Ahí, ¿cierto, sí, maestra? Total. Hay una delgada línea ahí en la que uno puede, como dicen popularmente, pecar por omisión, ¿cierto? Uh-huh. Pero estamos hablando de infancias.
Total.
O sea, es donde no podemos llegar a omitir, pero tampoco llegar a firmar, sino adentrarnos un poco más. Ahí es donde considero que hay una ruptura de pronto en estos procesos de formación, porque nadie le dice a uno cómo puede ir más allá. Yo personalmente considero que los maestros tenemos, digamos que muchas posibilidades en el escenario educativo, sin embargo, pues apoyarnos también de los psicólogos que están allí, de los psicopedagogos que nos acompañan dentro de la institución educativa, sin delegarle la responsabilidad o digamos que el seguimiento del acompañamiento a los casos específicos, ¿cierto? Sino como total, un apoyo. Pensaría yo que es un trabajo conjunto y con la familia.
El Código de Infancia y Adolescencia actual en Colombia y a nivel universal nos dice que en toda institución educativa deben de estar no solamente con nuestros maestros, maestros de inclusión, de hecho. Y en esos maestros de inclusión, por supuesto, deben de estar un equipo interdisciplinario, en donde debe estar también un psicólogo o un psicopedagogo permanente. Todas las instituciones, pero si nos vamos a nuestra realidad. Exacto. Pero esa es la ruta de acompañamiento. Total. Y con quién trabajan de la mano, por supuesto, con el docente, con nuestros maestros, con los padres de la familia y con toda la comunidad, sin desconocer la necesidad que existe en cada institución. Siempre vamos a encontrar una necesidad, no solamente en la institución, sino en cada aula, en cada grupo. Entonces, esto es muy importante. No podemos, si logramos identificar algo, notificarlo. Siempre. Actas, eso es muy importante.
Las famosas actas.
Sí.
Que se vuelven nuestra compañía de aquí en adelante. Pero así sí, es. Sí es necesario porque de alguna manera es un precedente de lo que está sucediendo.
Sí, y lo que está escrito se notifica y es lo que está válido en Colombia.
Uh-huh. Así es. Karen, queremos agradecer tu participación en este espacio de la emisión de nuestro programa Red de Infancias, emisión de Intelectual Transformativo. Claramente tú nos has aportado mucho el día de hoy. Queremos también pues extender invitación a todos los maestros y maestras en formación que quieran participar en este espacio, así como los niños y niñas que quieran contarnos algo de sus vidas, un tema de interés, lo que nos quieran compartir. Este es el espacio de ustedes. Para ello, pueden escribir al correo diana.sosa@unad.edu.co o al Skype diana851711. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias. Muchas gracias, Karen.
Placer estar aquí en casa, de verdad que sí. Placer poder aportar. Gracias a ti, Diana, por la invitación, a la universidad, por supuesto, al espacio y muy complacida.
Gracias.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.